Buenos días, nuestra lectura se encuentra hoy en el Salmo 139. Salmo 139. Póngase de pie para la lectura de la palabra. Oh Señor, tú me has escudriñado y conocido. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Desde lejos comprendes mis pensamientos. Tú escudriñas mi senda y mi descanso, y conoces bien todos mis caminos. Aún antes de que haya palabra en mi boca, he aquí, oh Señor, tú ya las sabes todas. Por detrás y por delante me has cercado, y tu mano pusiste sobre mí. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es muy elevado, no lo puedo alcanzar. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿O a dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, he aquí, ahí estás tú. Si en el Seol preparo mi lecho, allí estás tú. Si tomo las alas del alba y si habito en lo más remoto del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si digo ciertamente las tinieblas me envolverán y la luz en torno mío será noche. Ni aún las tinieblas son oscuras para ti. Y la noche brilla como el día. Las tinieblas y la luz son iguales para ti. Porque tú formaste mis entrañas, me hiciste en el seno de mi madre. Te alabaré porque asombroso y maravillosamente he sido hecho. Maravillosas son tus obras, y mi alma lo sabe muy bien. No estaba oculto de ti mi cuerpo, cuando en secreto fui formado y entretejido en las profundidades de la tierra. Tus ojos vieron mi embrión y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados cuando no existía ni uno solo de ellos. Cuán preciosos también son para mí, oh Dios, tus pensamientos. Cuán inmensa es la suma de ellos. Si los contara sería más que la arena. Al despertar aún estoy contigo, oh Dios. Si tú hicieras morir al impío, por tanto apartaos de mí, hombres sanguinarios, porque hablan contra ti perversamente. Y tus enemigos toman tu nombre en vano. No odio a los que te aborrecen, Señor. ¿Y no me repugnan los que se levantan contra ti? Los aborrezco con el más profundo odio. Se han convertido en mis enemigos. Escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis inquietudes. Y ve si hay en mí malo, y ve si hay en mí camino malo, y guíame en el camino eterno. Es la palabra del Señor. Buenos días a todos. Para aquello que se perdió en el día de ayer, un día de mucha diversión. Por aquello que se pregunta si aún soy un creyente, sí lo soy. Mi pastor asociado, Pastor Scott. Sobre él, no sé, estoy seguro. Oren por él, por favor. Estamos continuando nuestra serie de los Salmos. Empezamos el día de hoy con este remarcable Salmo de David, Salmo 139. Hemos estado cantando esta mañana sobre el profundo y profundo amor de Cristo que nos tomó a nosotros, y como creyentes oramos esta mañana sobre su completa soberanía de Dios en la creación, sobre todas las cosas. Y este salmo nos trae un número de estos pensamientos esta mañana. Podríamos pasar muchas semanas sobre este salmo, pero tenemos unos pocos minutos esta mañana. Si ustedes han estado prestando atención a las noticias que han estado pasando estas semanas, los hombres han estado acusados de ser asesinos. Ha sido una noticia por todas las semanas, aún en mi mismo barrio. Hoy es el aniversario en Colorado. Vemos alrededor de nosotros mucha soledad en las calles, en nuestras ciudades. También podemos ver muchos lugares sangrientos por muchos asesinatos que vienen dominando nuestra cultura, nuestra sociedad. Los políticos no quieren citar estos temas de aborto en Canadá, pero la corte sigue metiendo presos a muchas damas que vienen abortando, y somos testigos de eso como cristianos. La corte viene dando muchos apoyos sobre el aborto en este país. La presión viene creciendo en nuestro parlamento, hablando del tema del suicidio. Muchos escritos en los éticos médicos y en los periódicos vienen llamando lo que ellos llaman después del nacimiento un aborto. Ahora pueden declarar abiertamente que el aborto no es algo personal. Y los doctores y físicos van a ser los jueces de estas personas. Lo que somos dicho como seres humanos, que somos unos virus en el planeta, destruyendo otra nación o esta naturaleza, y usando nuestros propios recursos, como nuestras dominias, nuestras ideas que dominan, como un crecimiento económico de 0 grados. Lo que incluye el aborto, y eso ha llegado para muchos de altos nivel ortodoxos. Un sistema educativo y nuestra familia viene siendo llamado como un social reconstructivo, lo cual viene permitiendo que maten niños, viene siendo un derecho. Y el ingenierismo del diseño humano viene siendo algo que no tiene mucho valor. Esa es mi introducción. Es en este contexto de la cultura lo que viene siendo un caos, lo que el Salmo 139 habla. Este es el contexto en el que hoy oímos la palabra del salmista en el Salmo 139. Es el Salmo de David. Viene siendo primeramente en lo que él debería saber de un Dios infinito en el cual él permite todo esto, y él dice: yo estoy alrededor aún de esta persona mala. Y nosotros decimos, queremos vivir diferentemente y queremos a Dios alrededor de nosotros. Es lo que dice el salmista. El salmista celebra la omnisciencia infinita, que es el carácter de Dios, es el carácter infinito de Dios, es el poderoso conocimiento de Dios, su omnipotencia de Dios, su total habilidad de Dios en todas las cosas, y su misericordia y su juicio sobre esta tierra. Este salmo es tan hermoso, y es tan hermoso para aquellos que tememos a Dios. Es un salmo muy terrificante para el malo, muy terrible para el malo, es muy temeroso para el malo, y es un salmo muy hermoso para aquellos que no somos malos. Pero es muy peligroso para el malo, porque Dios conoce a todos los hombres, sean buenos, sean malos, sabe nuestros propósitos, nuestros deseos. Nada se puede esconder de Dios, dice el salmista, como el pastor Howard nos dijo en la oración, la misma cosa. Este Dios omnipotente, omnisciente, entra en una relación personal con su gente, lo cual se hace conocido en este salmo, lo que entra en un pacto donde Dios dice, yo soy. Es como el salmo conoce, como el salmo empieza, yo soy. El salmista dice, tú me has escudriñado y conocido, oh Señor. Nosotros vemos de que Dios prueba y nos investiga a nosotros como nuestro creador. Somos confrontados particularmente sobre su soberanía, su providencia, y con su predestinación. Todos somos confrontados con este salmo. En la iglesia temprana, en los primeros siglos, la iglesia interesantemente vio este salmo como algo más. Los padres de la iglesia vieron esto como la Trinidad de Dios entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y traían esto hacia el pueblo de Dios. Y se hacía ver como la encarnación del Hijo de Dios, como el versículo del versículo 3 al 6. Eso se veía, esos versículos se ven como los versículos de la encarnación de Dios. En el versículo 7 vemos la omnipresencia del señorío de Cristo, y en el versículo 8 dice, si subo a los cielos, he aquí tú estás. Tú, y si en el Seol preparo mi lecho, ahí estás tú. Ellos veían como la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo y su ascensión también. Entonces la iglesia temprana usaba este salmo como un salmo apologético contra aquellos que eran herejes. Eran herejes en contra del señorío de Cristo. Pero no es solamente que vemos al Señor Jesucristo aquí y su conocimiento de Dios, de Él, y no solamente su muerte y resurrección, también vemos ciertamente nuestra vida, particularmente que estamos en sus manos desde la concepción. Desde nuestra concepción justamente en nuestras vidas. Primeramente vemos esta soberanía íntima en la soberanía de Dios. El salmista dice, oh Señor, tú me has escudriñado y conocido. Pensemos sobre esto un poco. Dios sabe todo lo que hay dentro de nosotros. Él nos conoce más de lo que nosotros mismos nos conocemos. Aún nuestras ideas más privadas, sueños privados, Dios los sabe todos, completamente. Él nos investiga completamente y nos conoce profundamente y completamente. El carácter de Dios, su omnisciencia, es algo muy complejo de poder conocer. Como dice el salmista, por detrás y por delante me he acercado y tu mano pusiste sobre mí. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es muy elevado y no lo puedo alcanzar. Dice que Dios lo sabe todo. No hay nada en absoluto que Dios no pueda saber. Dios lo sabe todo sobre nosotros, sobre ti, sobre mí. Y es un conocimiento tan alto que no lo podremos alcanzar. Es un misterio. Son el tipo de palabras que nos deben humillar delante del Señor. Nos deben hacer humildes delante del Señor. No hay una solución filosófica para el conocimiento infalible de Dios. Dice el salmista que no hay ningún lugar donde podamos huir de la omnisciencia de Dios. David dice que Dios conoce todo lo nuestro, lo profundo nuestro. No hay ningún lugar donde Dios no nos pueda ver. Dios nos ve en todos lados. No hay un lugar donde podamos escondernos de su presencia de Dios. Dice el salmista, aún en las alturas del cielo. Ni en un lugar más profundo del océano. Ustedes saben, el océano es un lugar muy profundo. Hay lugares muy profundos, más grandes que el monte Everest. David dice, cita estas figuras, y David dice, no hay ningún lugar donde no me pueda ir, que Dios no me vea. Podría ascender al mismo cielo, y ahí simplemente soy confrontado por la presencia de Dios y su total omnisciencia. Este es un confort realmente muy bueno para el creyente y un terror para aquellos que no son creyentes. Y es un insulto para aquellos de la autonomía. Versículo 8 dice en el hebreo, si subo a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol preparo mi lecho, ahí estás tú. Él está en todos lados. Yo no puedo escapar de la presencia de Dios. Juan Calvino lo pone de esta forma. Nadie puede huir de la presencia de Dios. Nadie puede escapar de su conocimiento. Como este salmo lo afirma. No es solamente que Dios sabe. Él está envuelto en todas las cosas. Como personas de un pacto en el versículo 5 que dice, por detrás y por delante me he acercado, tu mano pusiste sobre mí. Ahora esta es una mano de cuidado, es una mano de protección, es la mano que donde Dios nos guía, donde Dios nos fortalece, una mano de disciplina, una mano de juicio. El poner la mano aquí significa es una mano de total autoridad. Si yo pongo mi mano sobre mis hijos, por ejemplo, algunas veces es para agarrarlos, para protegerlos de algo, para que estén lejos de algo que es peligroso para ellos. También a veces para restringirlos sobre situaciones. Tal vez alguna vez para disciplina, pero exhibe mi disciplina como padre. Por eso es cuando vemos la mano de Dios en nuestra vida, podemos ver un ejercicio de la autoridad de Dios. Cuando Dios nos toma, el salmista dice que Dios nos toma a nosotros y vemos su completa soberanía sobre nosotros, como decía el salmista. Como ha mostrado Dios su mano sobre ti. Alguna vez puede ser una experiencia difícil cuando Dios pone su mano sobre nosotros. A veces es muy duro para nosotros. Puede ser una mano de cuidado, de conforte, o también una mano de disciplina. Puede ser una forma también misteriosa, como el caso de Job. Cuando yo reflexiono sobre esto, veo la mano de Dios. Cuando Él me sostiene y te sostiene a ti, por detrás y por delante. El escritor bíblico usualmente cita, llama y dice, no puedo quitarme la mano de Dios. No puedo, está sobre mí, dice el salmista. Pero debemos estar agradecidos por la mano de Dios. Si no fuera por su mano de Dios, nosotros estuviéramos perdidos. Aparte del mensaje de los ángeles, la Biblia dice que los ángeles son tomados por la mano de Dios. Podemos ver la gracia de Dios aún sobre los ángeles, pero vemos la mano de Dios que está sobre nosotros. Su omnipresencia está en todos lados, su omnisciencia y su omnipotencia está en todos lados. Y su poderío es personal, aún sobre nosotros. Se encuentra en el poder del Espíritu Santo. Aún como creyentes, corremos de la mano de Dios, aún como creyentes. Jonás lo dice, huye de la mano de Dios. Pero aún David dice que aún hasta en la oscuridad, dice aún que hasta la noche, como el día, es como luz para Dios. Aún la noche, no nos podemos esconder en ningún lado de la mano de Dios. Y es algo tan bueno que su mano sea estirada sobre nosotros. Ahora, el centro de este salmo, podemos ver la mano de Dios formándonos, moldeándonos. Es una de las más declaraciones más hermosas del salmista, donde declara enfáticamente, donde declara su centralismo en el versículo 13 hasta el 16. Porque tú formaste mis entrañas, me hiciste en el seno de mi madre. Te alabaré porque asombrosa y maravillosa he sido hecho. Hermosas son tus obras y mi alma lo sabe muy bien. No estaba oculto de ti mi cuerpo cuando en secreto fui formado y entretejido en las profundidades de la tierra. Tus ojos vieron mi embrión y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados cuando no existía ni uno solo de ellos. Por estos versículos son tan remarcantes que mismo David dice, cuán precioso es para mí son tus pensamientos, dice el salmista. Oh Señor, cuán hermosos son algunos de ellos para mí. En el conocimiento de Dios es soberano y manifiesto en su completa providencia para nuestras vidas, desde el comienzo hasta el final. Esta es una ordenación de su providencia y su predestinación de Dios. Y la Biblia nos dice aquí, porque tú no formaste desde las entrañas, me hiciste en el seno de mi madre. El vientre, dice el salmista, es la forma de Dios. El salmista describe poéticamente cómo fue descrita la tierra. De nuestro entendimiento, podemos ver la concepción donde dice que no estaba oculto de ti mi cuerpo cuando en secreto fui formado y entretejido en las profundidades de la tierra. Tus ojos me vieron, mi embrión, y todo hombre sabe esto. Esto es lo que David dice. Mi alma lo sabe, dice el salmista. Esto significa, hermanos y hermanas, que ustedes fueron predestinados, ordenados y llamados por el cuidado amoroso y misericordia de Dios para el propósito de Dios. Esto es lo que significa. Todo es la gracia y la misericordia de Dios. La palabra en hebrea, misericordia, viene de la palabra o deriva de la palabra vientre. Y es por eso que David alaba al Señor y dice, qué maravillosas son tus obras. Maravillosa es tu misericordia. Versículo 16 nos dice esto. En inglés traducción siempre nos trae a darnos un entendimiento. Literalmente dice, y tus ojos vieron mi embrión, y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados. La palabra dice mi embrión, y otra traducción dice mi sustancia, que literalmente significa embrión. Y el salmista continúa conectando la creación activa del embrión humano hacia su predestinación, a su ordenación y su predestinación en todo su señorío. Y el salmista en el Salmo 13, que tú fuiste formado, que tú formaste mis entrañas, me hiciste en el seno de mi madre. Y cuando tú lo hiciste no había nadie de ellos, no existía ni uno solo de ellos, dice el versículo 16. Dios no es un observador pasivo aquí. Él está ordenando todas estas cosas. Formar significa planear algo, es algo activo. Él no solamente está contando los días, Él está formando el futuro. Y tenemos todo el ejemplo del Nuevo Testamento, hermosos ejemplos. Vean conmigo a Jeremías, capítulo 1. Jeremías 1, versículo 5. Antes que yo te formara en el seno materno, te conocí. Y antes que nacieras, te consagré. Te puse por profeta a las naciones. ¿Entendieron eso? Jeremías se le ha sido dicho por el Señor, yo te formé antes de conocerte. Yo te conocí desde, te formé del seno de tu madre. Te conocí antes que nacieras. Yo te separé, yo te consagré como profeta a las naciones. El apóstol Pablo dice algo muy similar en el libro de Gálatas. Gálatas capítulo 1, versículo 15 al 17, nos dice el apóstol Pablo, leemos, pero cuando Dios me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, lo cual significa consagrado, tuvo a también revelar a su Hijo en mí, para que yo le anunciare entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y regresé otra vez a Damasco. Es muy claro, ¿no es así? Antes que yo naciera, tú me consagraste por un propósito, para un propósito. Eso es lo que el salmista está diciendo saber hacia nosotros. Cuando no había ni uno de nosotros, dice el salmista. Ninguno de esos significa que todos estamos a cuenta delante de Dios, delante de su soberanía, en su ordenación. Esto no puede ser algo ligero para los filósofos humanos. No estoy interesado en modalismo, en una manera de tratar al alma. David dice, este conocimiento es muy alto, es inalcanzable para mí, dice el salmista. No lo puedo entender. Nosotros estamos a cuenta, somos llamados a estar a cuenta delante de la soberanía de Dios. Es solamente cuando podemos alcanzar la misericordia y la soberanía de Dios. Cuando Dios nos forma en el vientre de nuestra madre. Su cuidado providencial en la creación. Para todas las cosas que Él ha creado. Aún de nuestra misma concepción. Es cuando aún podamos empezar a aprender. A entender lo que significa el aborto. Si no entendemos esto. No podemos entender la gravedad de la destrucción del hombre. O de la raza humana. Hablaremos un poco sobre esto, un poco más. De acuerdo a San Pablo, citando un poco a los hechos seculares, dice, los evangélicos en Estados Unidos están teniendo conflicto sobre lo bueno o malo del aborto. Y el silencio en la iglesia en este tema siempre define si tú eres un miembro de la iglesia unitaria, viene siendo más liberal que el mismo mundo secular, las iglesias unitarias. Para citar esto, podemos ver algo político, no teológico, sino político. Es una pregunta política. No es una pregunta política, es una pregunta teológica sobre la ciencia y la creación del hombre. Lo que David está lidiando en el Salmo 139. La iglesia viene viendo de tiempos muy tempranos por diferentes tipos de estándares sobre la destrucción del ser humano desde el vientre. Considerado un embrión, vienen considerados como asesinos. También en Hechos 21, 22, como Pastor Howard nos ha citado en oración, dice así, le dice que la ley de Jehová es perfecta, La ley Jehová es perfecta, que convierte el alma. Y en Hechos 21, 22, al versículo 25 dice, vemos al Señor lidiando sobre el aborto. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer? Porque sin duda la multitud se reunirá, pues oirán que has venido. Por tanto, haz esto que te decimos. Tenemos cuatro hombres que han hecho un voto. Tómalos y purifícate junto con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza. Y todos sabrán que no hay nada cierto en lo que se les ha dicho acerca de ti, sino que tú también vives ordenadamente, acatando la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído en nosotros, le hemos escrito, habiendo decidido que deben abstenerse de los sacrificados a los ídolos, de la sangre, de lo estrangulado y de fornicación. Nos quiere decir que la justicia de Dios debe ser ejercida en diferentes casos. Es diferente a nuestra situación secular de pro-aborto, lo cual niegan que el aborto sea un asesinato. Un comentador sociable dice así: yo siempre he admitido que un asesinato, que un aborto es asesinato. Lo cual nos trae a un extinguimiento de algo tan brutal sobre la raza humana. Y ella está de acuerdo con el aborto. Es interesante que muchos comentarios no niegan que el aborto sea un asesinato, como Hechos 21 dice. Como vemos la aplicación a los mandamientos de Dios, que no debemos matar. Es una aplicación práctica para los cristianos. Y nos trae ciertas aplicaciones críticas. Y algunos dicen que es un aborto occidental. Para los judíos el aborto no es permitido, es impedido, es prohibido, porque es visto como un asesinato. Segundamente, si una madre o un hijo no están heridos en el incidente sobre algo que es llamado negligencia, en otras palabras, la ley de Dios nos dice de que Dios nos protege desde que éramos un embrión, desde el vientre de nuestra madre, porque Dios no quiere la destrucción del ser humano. Dios ve el embrión como un lugar de protección, donde protege la vida del ser humano. Así lo ve Dios. Ustedes ven en la Biblia, en Deuteronomio, Dios protege el nacimiento. Dios protege sobre los huevos. Si ustedes vienen conmigo, ven en Deuteronomio cómo Dios protege los huevos de sobre y las gallinas. Porque la palabra de Dios prescribe, Dios nos enseña algo sobre su creación. Y Dios está en desacuerdo contra la extinción del ser humano. Dios nos dice que no podemos hacer lo que queremos con nuestra vida. La iglesia tiene que confrontar, a propósito digo esto, porque si la palabra de Dios nos enseña que debemos proteger al niño desde el vientre de la madre, así como Jesús nos dice, ¿acaso ustedes no son más valiosos que los aves? La iglesia tiene que confrontar este hecho en el mundo sobre el aborto. Y los filósofos griegos decían sobre el aborto, como Plato, y ellos decían que el Estado es la total autoridad y pueden ordenar aborto, infanticismo, como ellos lo requieren. Nuestra situación es muy parecida cuando esto se requiere sobre el aborto. Es lo que está sucediendo hoy en China. Eso es paganismo. Plato Dice que esto era muy útil de poder hacer esto sobre el nacimiento de un niño. Cuando ellos dicen que la unión en este sentido, que no es tan realmente tan dependiente de la persona, pero sí del Estado, que es la que determina. Y en este respeto para la vida humana, y este es el modelo al cual estamos regresando, la Iglesia en los tiempos presentes condenaba el aborto. La Iglesia siempre decía que esto es un asesinato. Dios nos dice que ya tenemos, la Iglesia temprana decía que teníamos el fruto de la vida en el vientre de la mujer. Y aquello que destruyen la vida humana desde bebés es condenado de los tiempos tempranos. La Iglesia pronuncia una sentencia eclesiástica sobre el aborto. Es una pena contra la vida humana. Es sobre lo que la Iglesia temprana decía. Y es lo que decimos, ¿qué es lo que decimos ahora nosotros como Iglesia en estos tiempos? Es el derecho de la mujer, ¿verdad? Sé que estoy diciendo muchas cosas duras hoy, pero lo explicaré en un momento, que esto no puede ser olvidado, como el Señor Jesucristo lo dice, y debemos confrontar este tema, como lo dice en la Escritura, y en nuestra cultura muerta hoy en día. No era hasta el consejo, no era esto hasta el Concilio de Trento, lo que se decía en contra del aborto. Por supuesto, los paganos, los historiadores romanos, encontraban esto repugnante que los judíos rehúsen matar bebés. Ellos decían que era repugnantemente moral, decían los romanos, que no practican matar a los niños, a los infantes. Entonces, hoy en día, no solo como algo legal, es el aborto declarado como un derecho humano. Estoy haciendo no un statement legal, sino algo teológico, un statement teológico. Porque algunos dicen que soy muy político. Bueno, la Biblia da mucha relevancia a las cosas políticas. Nos dice qué cosa es la vida. Y la Biblia nos dice quién gobierna, quién nos creó, quién nos posee. Como la fe bíblica nos habla, como nosotros podemos actuar de acuerdo al gobierno y de acuerdo a este hecho del aborto. En el 2006, esto es lo que sucedió de tantos miles y miles de abortos por lo cual fueron pagados. Los estudios de los Estados Unidos dicen que los estudios sobre que los hombres, los seres humanos, no están listos para las responsabilidades. Solo 1% están preocupados sobre el tema del rapto. Los temas sobre el aborto vienen siendo muy, muy serios hoy en día en esta sociedad. Aún esto es más grande que el tema sobre el suicidio, porque algo tan feo está sucediendo. Y nosotros lo sabemos que eso está sucediendo. La motivación primaria sobre el aborto es de guardar la preservación de la hermosura, continuar sobre la creación del hombre y no tener un odio sobre el hombre, y no tener un odio sobre la creación de Dios. Dos doctores americanos escriben en los 1960, cuando eso estaba en el proceso de ser legalizado, dicen esto: ni un ser humano es perfecto. podía ser este lugar un lugar mejor después de la destrucción de muchos niños o después de muchos abortos? Citando a los presidentes antiguos de los Estados Unidos. Se decían que las leyes sobre el aborto vienen siendo algo tan legal y podemos ver que el ataque hacia la vida es algo tan ilógico. Pues ellos tenían razón. 40 años después, 50 años después, hoy día estamos legalizando este tipo de leyes que contradicen la voluntad de Dios. Y es mayormente legalizado en Europa. Recientemente, déjeme ver si lo tengo aquí. Sobre el servicio humano podemos ver un documento que nos dicen los doctores. Los doctores dicen que más de 3.000 pacientes vienen recibiendo este tipo de leyes como algo normal. Es algo lo que está sucediendo hoy en día aquí en nuestros países también y en nuestra cultura también. Profesor Patrick dice, los doctores han usado el uso de controversia contra la eutanasia y vienen llamando a esto algo de cuidado, lo cual es diseñado, donde dice que es eminente para los doctores tomar medidas sobre los pacientes, aún sobre la prohibición del agua. Hay como 450 muertes cada año de las personas, de los que están en los hospitales, de los cuales el 29% de los pacientes están sobre el LSP. Este profesor hace el llamado donde viene mostrando que este es un camino hacia la muerte, donde dice que hay una dificultad con los enfermeros, con los pacientes, donde él mismo dice personalmente, donde dice que el LSP no debería ser tratado exitosamente, 71 años de edad, porque él tiene neumonía. Él dice que él regresando de un gran trabajo después del fin de semana y que su familia no estaba muy contento con lo que él había hecho. Después él fue destituido después de eso y regresado a su familia. Muchos han sido asesinados por el LSP. Y esto no es posible científicamente, dicen algunos de ellos. También dicen que la eutanasia es un camino hacia la vida del hombre, lo cual nos trae a muchas muertes. Profesores americanos también nos hablan mucho sobre esto, como el cuidado de los seres humanos. Después nos dice que eso es traído de nuevo al cuidado de los pacientes. Esto es lo que está sucediendo. Chequen esto en los hospitales. ¿Cuántos vienen pasando esto sobre neumonía? Chequen ustedes. Es un hecho muy terrificante lo que viene sucediendo hoy en día en los programas en los Estados Unidos. Es una legislación sobre, en los Estados Unidos que vienen ordenando a doctores sobre este tipo de enfermedades. También nos dicen que el hombre y la mujer pueden controlar la evolución sobre cómo o qué reproducir, sobre qué se debe nacer en este mundo. Y muchos vienen haciendo este llamado, está de acuerdo en esto. Esta idea nos trae de nuevo a nosotros sobre el tema del autocontrol de nacimiento, sobre lo que podemos ver que es un método lo cual se usaba anteriormente. Y esto es lo que una doctora dice. Uno de los aborígenes australianos que muchos chimpancés se reproducían y utilizaban esto también, como para ellos. Clínicas tempranas podrían controlar el nacimiento de los niños, de los neoafricanos, que vienen siendo realizados muchos, muchos abortos en los Estados Unidos. 42% han sido americanos africantes. Muchos de ellos vienen siendo americanos africanos. Podemos ver entonces el asesinato de lo que viene sucediendo hoy en día sobre el vientre de la madre. Viene siendo algo que viene aconteciendo en la familia, lo cual es algo paganismo. Y vemos que hoy en día las situaciones están siendo muy degradantes y acosados sobre el tema de la familia, sobre el aborto. La vida viene tomando más vidas que cualquier cosa que ha ocurrido en toda la historia del mundo. Y como 8 millones de casos de aborto se vienen viendo hasta ahora. ¿No es algo tan profundamente malo que está sucediendo hoy en día? No es solamente una pregunta sobre política, es algo profundamente tan malo sobre esto. Y este salmo nos ayuda a encontrar y poder ver qué es lo que está sucediendo. Esto encontramos que es algo rebelde en contra de Dios. La Biblia nos dice que es una conexión inseparable sobre la muerte y la vida. Cuando estamos separados de la fuente de vida que es en Cristo Jesús, nuestro amor y la adicción contra la muerte nos domina, porque Cristo mismo y solo Cristo es la resurrección y la vida. Solo en Cristo encontramos la resurrección y la vida. El sacrificio de Cristo nos separa de la muerte y nos trae a su vida y a su justicia. Y el Evangelio que es declarado en esta cultura de Roma, donde abiertamente practican estas cosas paganas, esto del aborto y la eutanasia, eso es algo que era muy circular en aquellos tiempos y también hoy en día. Vemos que las personas no van. Las personas no iban al cine y no iban al circo antes y veían muerte, muerte de personas, donde las personas eran asesinadas, veían a los hombres matarse el uno al otro. Eso es lo que hacían antiguamente, como los gladiadores entraban a la arena. Tal vez ustedes lo hayan visto por las películas, el gladiador, ellos llamaban al César y gritaban César, al César. Por eso que Dios llama en Proverbios, todos los que me odian aman la muerte, dice en el libro de Proverbios. Porque el moverse de la vida es moverse hacia la muerte y a la oscuridad. Y es una maldad espiritual que trabaja aquí en la destrucción de las vidas, en lo más inútil. Es un hecho muy inútil en las víctimas que son muy inocentes en este mundo. Y hoy día, de nuevo, amigos, es una parte muy desastrosa que viene siendo muy relevante. Y las personas humanas vienen siendo lo que el Estado diga o determine sobre la vida humana. ¿Ustedes ven acaso que hay libertad de opinión? El Estado viene siendo la última autoridad sobre nosotros mismos. No la palabra de Dios viene siendo la autoridad, sino el gobierno. Ellos son un fútbol político. Mientras que los niños son asesinados día tras día, tenemos que regresar y estamos regresando al tiempo del paganismo, como dice el salmista. En Salmo 139 vemos al Dios soberano, reinando y controlando todas las vidas. Todas las vidas están en las manos de Dios. Y hoy en día vemos que la vida está en las manos de Dios. Hoy en día vemos que la vida, creen muchos que están en las manos del hombre. Y no es así. ¿Ustedes ven? A una persona no le gusta sobre la doctrina de la predestinación o la providencia de Dios. Pero ¿sabes cuál es tu alternativa? ¿Cuál es tu alternativa? Si tú no niegas, si tú niegas la providencia de Dios, tú puedes transferir esto al plan del hombre y la predestinación del hombre, porque rechazas la total soberanía de Dios. Hoy en día podemos ver lo que llaman un plan social para la existencia del hombre. Es algo inconveniente. Predestinación viene siendo un hecho del Estado. Viene siendo demostrado que Dios siempre ha tenido control sobre las vidas humanas. Hoy en día la educación y las organizaciones sociales, venimos viendo cómo vienen actuando ellos. Y hoy en día dice el Estado que podemos tener la autoridad de poder prevenir vidas si nosotros lo creemos conveniente. Podemos ver que esto es una agresividad en contra del niño. Y por consiguiente, nosotros podemos ver que el hombre puede planear por su maldad sobre lo que es una predestinación sobre el niño, si es que nace o no nace. De nuevo vemos en el Salmo 139 que tomar vidas humanas es un atentado en contra del plan de Dios. Cuando el hombre y la mujer atienta contra la vida humana, podemos ver que usa términos muy malos, términos sin ley, alejados de la ley de Dios. Piensen sobre estos términos. ¿No es irónico el humanismo hoy en día? Vienen siendo uniformes sobre las leyes capitales del hombre, sobre los niños que aún no son nacidos. Bastantemente abiertos vienen dando estas leyes y dicen que no has cometido ningún crimen y pues dicen que es un derecho del ser humano y no tomamos en cuenta a Dios sobre estas leyes. La rebelión del hombre contra Dios se vuelve entre los derechos, el derecho del hombre. Y por eso que hoy en día tenemos suicidio, eutanasia, destruyendo niños en los abortos. Y los doctores no vienen siendo más unos sanadores, sino unos asesinos. ¿Qué es lo que sigue ahora? Es lo último que David tiene que decir. Y encuentro que esto es algo muy interesante. Y habla sobre el total cuidado de Dios y su creación en su concepción. Cuando Dios no predestina para sus propósitos, es cuando David dice sobre el malo. Podemos leer esto hoy en día en los Salmos 139, a este tipo de culturas. Nosotros parcialmente citamos Salmo 139. Nosotros no nos gusta el Salmo 139. Pero podemos entender este salmo. No podemos entenderlo sin que lo que David dice al final. Sobre lo que David dice al final, sobre la justicia de Dios y justicia de Dios. David dice que él fue formado para los propósitos de Dios. Y David habla de que los crímenes que han sido sucedidos, habla en el Salmo, en el versículo 19, cuando dice: Oh Dios, si tú hicieras morir al impío, por tanto apartado de mí hombres sanguinarios. Podemos ver que los hombres se han apartado de los caminos de Dios, por eso hay muchas cosas y obras sangrientas. Es una violación del mandamiento 6, del mandamiento número 6. Lo vemos en el versículo 20 que dice: Porque hablan contra ti perversamente y tus enemigos toman tu nombre en vano. Dice el salmista que ellos hablan contra ti perversamente. Los enemigos toman tu nombre, dice el salmista. Vemos que hay un plan predeterminado del hombre para poder obrar en rebelión contra Dios. Podemos ver que usan el nombre de Dios como si Dios estuviera de su lado para usar en sus fines y propósitos malos. Esto es lo que significa tomar el nombre de Dios en vano. Y los políticos usan de todo hoy en día para poder apoyar el aborto. Vemos que esto es algo muy perverso. Ellos invocan el nombre de Dios. Y toman el nombre del Señor para algo que Dios declara que es malo y perverso. David lo declara en el versículo 21. No odio a los que te aborrecen, Señor, y no me repugnan los que se levantan contra ti. En el Salmo 5, en el Salmo 5, versículo 4 al 7 dice: Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el mal no mora contigo, a los que se ensalzan no estarán delante de tus ojos, aborreces a todos los que hacen iniquidad, destruyes a los que hablan falsedad. El Señor abomina al hombre sanguinario y engañador. Mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa, me postraré en tu santo templo con reverencia. David dice en el Salmo 139 que Dios aborrece a aquellos que aborrecen a Dios. Literalmente significa es algo desagradante. Lo que David sentía en contra de aquellos que eran enemigos de Dios. Que dice el salmista que él los aborrece. También que si ellos no aborrecen el pecado, eso venía a ser algo tan perverso y maldado. Para el mismo David. Nosotros debemos leer en este pasaje. Podemos ver a un podemos ver un entendimiento benevolente de lo que Dios quiere decir por medio de David. Podemos ver una batalla entre la vida y la muerte, que tiene que ver sobre el principio de la vida, el principio de la muerte. Podemos ver algo que es muy duro sobre el tema de la vida y la muerte. Gramáticamente aquí el término odiar significa algo muy potencial sobre el malo. ¿Qué es lo que dice la Biblia sobre el amor? La Biblia dice en el Romanos 13 que la ley es el cumplimiento, el amor es el cumplimiento de la ley. En todos los estándares de Dios, No podemos verlo esto como algo independiente uno del otro. Alguien que anda sin la ley de Dios es algo muy horrible. Lo mismo que el David dice aquí, odiar al pecador significa no verlo algo abstracto. Es como un hecho de amar a Dios a través del odiar lo malo. Porque si tú amas y obedeces la ley de Dios, también debes aborrecer lo malo. El amor y el odio son enemigos. ¿Qué significa esto ahora? Dios demanda que tú tengas algo muy fuerte sobre tus enemigos. Suena muy imposible, ¿verdad? No es posible generar sentimientos de amor por tus enemigos, ¿verdad? Esto no es lo que Jesús significa por amar a tus enemigos. Lo que entendemos, lo que Jesús dice, que el cumplimiento de la ley es el amor. Nosotros obedecemos la ley de Dios aún sobre nuestros enemigos. Yo puedo ser tu enemigo, pero no puedo tomar tu vida, no puedo robarte, no puedo fornicar, no puedo mentir contra ti. Yo debo expresar aún el amor de Dios sobre mis enemigos. No significa que me tienen que gustar ellos. O que tengo que ir a jugar bowling con ellos. O llevarlos al cine. Eso no es lo que significa. O seguir sus ocupaciones. Porque ellos son personas muy pervertidas, como estos de Colorado, que vienen dando leyes en contra, a favor del aborto. Vemos mucha gente pervertida que odian a Dios. La Biblia hace claramente que no hay que participar en su maldad con ellos. El Nuevo Testamento nos dice que no debemos andar con malos obreros que blasfeman el nombre del Señor. Jesús requiere de nosotros en Lucas 24, versículo 16, aquel que no odia a su propio padre y madre, niños y niñas, suegro o suegra, no puede ser mi discípulo. Es lo que Jesús dice, que lo que Dios requiere de nosotros es odiar emocionalmente. Trata de decir que odiemos nuestros padres o hermanos, por supuesto que no. Lo que está diciendo es que si algo viene delante de Dios, que si algo viene contradiciendo el honor y la gloria de Dios, es idolatría. Lo que Dios demanda es obediencia a Él. Antes de poder obedecer a nuestra familia, debemos obedecer al Dios mismo. Nuestras familias no son según la carne, sino nuestra familia según el Espíritu. Nosotros venimos poniendo las emociones delante de Dios, lo cual es idolatría. Encontramos enseñanza muy difícil hoy en día, yo lo sé. Hay una razón por eso. Es porque Aristóteles, de nuevo, y la distinción humanística que hemos hecho en la iglesia, en nuestras mismas acciones, vemos la maldad en la historia. Vemos la maldad en esta sociedad y lo que decimos es que nosotros debemos lidiar con esto. Es como un dualismo. Que los humanistas dicen que el hombre es básicamente bueno o son neutrales sobre la maldad, pero no es lo creyente decimos sobre la humanidad, ¿verdad? El hombre no es básicamente bueno, ¿no? Que si el hombre es neutral, podemos ser buenos. La referencia que tenemos sobre los asesinos en nuestro barrio o en esta sociedad es de que el hombre tiene un buen corazón. Él realmente no quiso hacer eso. Esta división. Podemos ver que esto preserva algo antibíblico, que le quita la responsabilidad al hombre, porque su intención es tan mala de su corazón. Es lo que proyecta de su corazón malo y perverso. donde realmente tenemos que ser bíblicos y no caer en los pensamientos del humanismo. Vamos a ver que el corazón del hombre está enfermo. Y algunos dicen que el hombre no es un pecador, el hombre es bueno. La escritura hace claramente que el pecado no es algo abstracto, es una existencia objetiva, es una cualidad del hombre humano, del ser humano. Cuando decimos, oh, mira, el pecado viene hacia mi camino, huyamos. Eso no es. El pecado es algo que nosotros hacemos. ¿Hay un pecado sin pecador? ¿Hay algún crimen sin criminal? ¿Hay un asesino sin asesinato? Son ideas abstractas del ser flotando por ahí en algún lado. Son pensamientos filosóficos que vienen contradiciendo lo que la escritura enseña. ¿Están oyendo lo que digo? Ya terminé aquí. El pecado es algo inmoral que proviene de la naturaleza del hombre. Es algo que proviene de su propio corazón. Jesucristo dijo, un árbol malo no puede dar frutos buenos y viceversa. Y ustedes lo conocerán por sus frutos. Déjenme cerrar con este pensamiento. He dicho mucho sobre el pecado en esta mañana, especialmente sobre el aborto. Todo pecado puede ser perdonado. Como hemos dicho, el Espíritu Santo es el que nos da convicción de pecado. No hay ninguno aquí que no deje de ser un pecador. Personas malas son encontradas por todos lados en la Escritura. Pablo mismo dice, yo soy el peor de los pecadores, dice Pablo, y él participó en asesinatos. David, que escribió este salmo, era un adúltero y un asesino. Esto nos da un grado de esperanza a nosotros mismos. Jesucristo mismo dice, no es solamente lo que hacemos, pero es el deseo de nuestro corazón que nos dice lo que realmente somos como personas. David está muy atento sobre esto mismo en el Salmo 139. Este hermoso salmo, que espero que no haya hecho alguno de ustedes enojarse, porque para mí esto glorifica a la hermosura del salmo, lo que dice que Dios te ama demasiado, que Dios se preocupa demasiado por ti. Que justamente cuando tú estuviste en el vientre de tu madre, Él te escogió, Él te conoció. Desde el embrión donde tú estuviste, Él planeó tu vida antes de que cualquier día pudieras tú vivir. Él ya te conocía. Él sabía todo sobre ti. Por eso que no podemos presumir sobre su creación. David no habla de su superioridad sobre esto en el Salmo 23-24. Escudríñame, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis inquietudes. Ese es el punto donde debemos comenzar hoy. No donde dice que, oh, yo conozco a esta persona y esto, el otro. No comienza con otro, comienza con uno mismo. Pidamos a Dios que nos escudriñe. David sabía que su integridad no era suficiente. Él tenía que ser probado, investigado, escudriñado por Dios. Que su mano de Dios esté sobre él para que lo discipline, para que lo preserve. Y es lo que dice en versículo 24. Y ve si hay en mí camino malo y guíame en el camino eterno. Investiga mi camino, dice el Señor. Escudriñame, oh Dios. Y entonces guíame al camino eterno. Guíame en el camino eterno, decía David. Y escudriña, me dice, significa anomia, algo sin ley. Mira si hay algo de que no haya ley en mí, Señor. Y guíame en tu camino eterno. ¿Qué significa el camino eterno? Es un camino de obediencia, un camino de justicia, de ser fiel al pacto, caminar de fe en Cristo, un camino de fe en Cristo. Esto es lo que significa la fuente de toda la vida. Amigos, hoy día, seamos seguros que nosotros estamos en este camino. Escudriñame, oh Dios. Si hemos pecado contra Dios en alguna de estas maneras, sabemos que tenemos un gran intercesor que intercede por nosotros, que viene intercediendo por nosotros en cada pecado. Si confesamos nuestros pecados, Él nos limpiará de toda maldad. Como dice 1 Juan 1:7.